I think.
Todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés.
Dijeron que en el reino del revés nada, el pájaro vuela el pez.
Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes.
Ahora sí, la presentamos. Bienvenida, Ornella Scarano. ¿Qué haces, Ornella? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan, Mir? ¿Cómo anda, José?
Muy bien, muy bien. ¿Viste que estos días de sol por ahí pintan para salir ahí un poco más colorido?
Sí, yo que soy muy amiga también de los colores blanco y negro, me encantan, claro. Más allá de que me dicen siempre, pero bueno, le metí color hoy.
Muy bien, muy bien. Aparte estás con un rayito de sol, ahí hay una cosa, hay un composé.
Exactamente,
bueno.
Está muy linda la tarde.
Ornella, ahora, bueno, hemos decidido hablar de acoso laboral, que es un tema, digo, que lo pueden sufrir hombres y mujeres en diferentes porcentajes, imagino, pero que todos conocemos a alguien, o lo hemos sufrido, o conocemos a alguien que lo sufrió. Es como una moneda corriente, ¿no? Esto del acoso laboral se escucha todo el tiempo, pero... Salvo casos muy graves o de que ya la persona está harta o porque viene alguien y la rescata y le dice, che, esto que está pasando es grave. Como que no se va tanto a la justicia, no se va tanto a un abogado para o una abogada para hacer consultas, ¿no? Entonces, es lo que a mí me parece, ¿eh? Te lo estoy preguntando, en realidad es como pregunta.
Sí, hay un poco, sí. Primero que es verdad que lamentablemente hay muchísimos casos de esto. Nosotros en Argentina tenemos lo que es la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que hace informes, pero los hace solamente basados en el ámbito de AMBA. Igualmente sirve como para tener indicador y como para poder tener datos respecto de estas cuestiones. Ahora, por ejemplo, el último que está subido en la web, que lo pueden consultar, es el del primer trimestre del año 2019, donde da algunos datos que son representativos y que más o menos nosotros intuimos que es de esta manera. Por ejemplo, que el mayor porcentaje, más del 60%, que sufre estas situaciones, que son denunciadas, lo sufren mujeres. Y que viene también de parte de hombres. ¿Por qué? Porque hay una cuestión también lógica, que los lugares de decisión lo ocupan generalmente hombres. Obvio. Entonces de ahí provienen. Bueno, muchas de esas cuestiones están, y está interesante también ver, por ejemplo, la franja etaria, ¿no? De cuáles son los destinatarios de las mayores de estas cuestiones, de estas actitudes y conductas de las que hablamos, que no son los más jóvenes, que los de 18 a 25, por ejemplo, son los que menos denuncian, y también está estudiado que son los que menos se bancan las situaciones, quizás también porque tengan menos cargas y menos responsabilidades y menos necesidad de sí o sí tener ese trabajo, pero bueno, que también afecta en menor medida a ellos y en mayor medida a los que van de 26 a 35, creo que es la franja que le sigue. Así que bueno, eso está bueno como para tener una idea de qué es lo que hablamos. Respecto del tema que vos decís, de que no se denuncia tanto, que no se va a ver a profesionales, hay una cuestión que sí, quizás se va, pero el tema de decidir hacer de ir a la justicia por estos temas tiene que ver con la dificultad probatoria que presentan estas situaciones. Como todas situaciones a veces de violencia que hablamos, se dan en un ámbito privado donde es difícil poder probar. Igualmente, la jurisprudencia lo que dice es que, está asentado que está la teoría de la carga de las de probatorias dinámicas, que tiene que ver con que el trabajador o la trabajadora que es objeto de estas cuestiones, lo que tiene que hacer es probar, aunque sea indicio, ¿no? Mucho se basa también en la prueba testimonial y después de todo tipo, ¿no? Hay libertad probatoria para estos casos, pero generalmente recae ahí. Y también hay una cuestión que cuando llegan algunas consultas está bueno deslindar, que es lo que es propiamente acoso laboral, o cuando hablamos de violencia laboral, que cuando hablamos de conflictos laborales, de situaciones de estrés laboral o de situaciones que se conocen como agotamiento mental, el llamado síndrome de burnout, que son cosas distintas. que no llegan a poder hablar de violencia laboral. Cuando hablamos de violencia laboral o de acoso laboral, lo que estamos hablando es de que hay un grupo o una situación en la que una persona, un grupo de personas ejercen violencia psicológica de una forma sistemática, es decir, que persiste en el tiempo, con intencionalidad sobre una persona, con la finalidad generalmente de lograr que esa persona deje el lugar de trabajo que está ocupando.
Ornella, recién mencionabas el burnout y Facundo puso una cara, un ignorante, que es el estar quemado por el laburo.
Exactamente, es eso, es estar, digamos, llegar a un agotamiento mental producto de la intensidad del trabajo, pero eso no siempre tiene que ver con un ámbito de violencia laboral,
sino que puede tener estrés, claro. El que nos genera Facundo acá a nosotros, de estrés laboral, pero no violencia.
Exacto, una cosa sería, por ejemplo, una diferencia ahí podría ser el tema de que sí se recargue a una persona cuando hay recarga de una persona específica, algo que no debería generar una recarga si se pudiera repartir ese trabajo, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Que revisten una cierta gravedad.
Tenemos un pequeño problema en la conexión, creo. Se está escuchando un poquito mal. Vamos a ver cómo prosigue, si no nos pasaremos al teléfono fijo, como si estuviésemos en la casa de un abuelo. Si les parece bien. Pero me parece que estamos, ¿no? A ver.
Sí. Yo no estamos bien.
Dale, Pascual.
No, digo, le quería preguntar a Orne. ¿Hay alguna estadística respecto de si hay más casos, por ejemplo, en el ámbito laboral público que privado? Bueno, lo de hombres y mujeres un poco lo charlamos, pero digo, ¿hay alguna cuestión entre público-privado o si es parejo para todos lados? ¿Si hay alguna diferencia en cuanto a la ley? Digo, si esta violencia es ejercida en un espacio laboral público o en un espacio laboral, una empresa privada, por ejemplo.
Sí, por supuesto, primero hay diferencia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley, que ahora no voy a recordar el número, pero tenemos una ley que está establecida, o sea, que prohíbe la violencia laboral en todo el territorio de la provincia, en lo que hacen los ámbitos públicos y que incluye los municipios, esa ley. Y ahí se define, por ejemplo, esa ley lo que define es qué es violencia laboral y qué es lo que constituye maltrato psicológico o social, y estipula una serie de situaciones que pueden llegar a dar lugar a este tipo de maltrato, por ejemplo. Lo que sí, por ejemplo, este informe del que hablaba al principio de la oficina que depende del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, por supuesto que marca una gran diferencia respecto de que las denuncias que se hacen provienen del ámbito privado. Esto también tiene que ver porque el ámbito público se supone que tiene también otros mecanismos de contención y de visibilización de ciertos casos que pueden, digamos, no hacer necesario que se llegue a una instancia judicial y sí pueda resolverse en lo administrativo. Eso no quiere decir que no exista y que no haya fallos en donde sí se reconoce a trabajadoras, sobre todo trabajadoras, habla porque la mayoría de los que hay son relativos a mujeres, claro, en el ámbito público. Eso por supuesto. Y acá lo importante es que en algunas consultas, lo primero que se recomienda, lo primero que también recomendamos cuando nos llegan a uno de estos casos, es una cuestión de acompañamiento psicológico que tenga que tener la persona para poder sobrellevar esta situación, más allá de lo judicial y el reclamo que corresponde, también porque produce una desvalorización en la persona, una pérdida de la autoestima, puede terminar en cuadros depresivos, digamos, hay una cuestión grave y sobre todo si lo consideramos en el tiempo.
Pero además digo, pasa en casi todos los hechos de violencia, pero acá me parece que el miedo a perder el trabajo, que seguramente, esto no le pasa a una persona millonaria posiblemente, es la fuente con la que ingresa la guita a tu casa, con la que alimentas a tus pibes, con la que pagas las cuentas, el alquiler, a la violencia en sí se le suma este miedo extra de que encima si denunciás, si decidís decir basta, si decidís decir no y demás, podés quedarte hasta con sin la fuente laboral, que es la fuente de ingreso de guita a tu casa.
Exactamente, y muchas veces en el relato de las personas que sufren este tipo de acoso está el miedo principal a no ser creído, ¿no? A pensar que uno que lo está escuchando, en realidad la persona problemática o conflictiva es la persona que tenemos enfrente y no toda la otra situación que se genera en el trabajo. Por eso lo principal es también estar alerta que para las personas que tenemos cerca, ¿no? De poder también descubrir cuando hay algunos síntomas y señales de eso y poder acompañar a la persona en estos tránsitos que no suelen ser sencillos, porque primero también hay que agotar y ver dentro del lugar de trabajo cuáles son las posibilidades primero de que cesen estas conductas. Depende también de quién viene, no siempre es del superior directo, sino que puede ser también horizontal, lo que se llama el mobbing horizontal, que es la cuestión de los compañeros de trabajo, cuando hay algunas peleas por los ascensos y demás. Y también, no, lo que vuelvo a repetir, no todas las situaciones configuran acoso, a veces son conflictos laborales o son relaciones personales que digamos no son del todo sanas, pero no llegan tampoco a configurar el acoso laboral. Entonces, por eso hay que estar siempre bien, tratar de buscar el asesoramiento adecuado para saber qué es lo que está pasando y si hay un malestar real y no llega a ser violencia laboral, bueno, se puede hablar a instancias, están los sindicatos que también están preparados como para poder, esto ya hace unos años que en Argentina ya no es un tema novedoso, por lo tanto hay muchas herramientas y se le ha dado más importancia con el paso del tiempo a estas situaciones. Pero como les volví a decir, el tema es la dificultad probatoria de estas conductas. Es muy difícil.
Suele ocurrir con las violencias, sobre todo lo que tiene que ver con las violencias hacia las mujeres, que vos por ahí preguntás, ¿esto es, bueno, ¿sufriste violencia? Y te dicen no. Pero cuando decís, bueno, pero mira, la ley, por ejemplo, de protección contra la violencia hacia las mujeres, dice que violencia es esto, 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 y ahí cuando las enumerás y las detallás, hay mujeres que empiezan a entender, digo, que lo que le está pasando efectivamente es violencia. Hasta que está tan naturalizado que si vos preguntás te dicen que no, hasta que empezás a desgranar un poco ese término violencia, lo empezás a abrir y le empezás a poner un poco más de contenido. Teniendo en cuenta esto, digo, ¿se podría hacer como una especie de mini listado de a qué cosas estar atentos para no naturalizar y entender que eso es acoso o violencia laboral?
Sí, a ver, ahí, por ejemplo, en esto lo hacemos el listado respecto de lo que se va fallando en la justicia y lo que se va configurando a través de esos casos. Una cuestión tiene que ver con que en la LST, la Ley de Contrato de Trabajo, aparece, que es el, digamos, cambiar las condiciones innecesariamente, sin aviso previo, de horarios de trabajo, de lugar de trabajo, el vaciamiento del puesto de trabajo, de la función, ¿no? Dejar aislada a una persona sin ningún tipo de trabajo alguno, prohibiciones irracionales como por ejemplo no hablar con determinados compañeros o con los compañeros en general, si hay hora de almuerzo prohibirle ir a esa hora donde todo el mundo se junta. Obviamente entran también acá las cuestiones que tienen que ver con lo que también en jurisprudencia se llama el acoso sexual ambiental, que muchas situaciones de esas conocemos, donde hay muchos varones hombres, una mujer o pocas mujeres, y se les pone imágenes en la computadora de cierto contenido erótico, o algunos chistes, o constantemente chistes que no son chistes, sino que son agresiones encubiertas. Sí. Bueno, un montón de esas cosas que ahí sí haría falta una casuística muy fina, pero hay muchas de esas cosas que también es difícil marcar cuándo arrancan esas conductas, sí, esas situaciones. Claro.
En realidad pero llega un momento en que la persona se harta de eso, porque capaz que las no sé cuántas primeras veces las dejas pasar, porque la persona debe entender, bueno, no voy a hacer una denuncia porque me dejaron una revista porno en el cajón del escritorio, pero ¿cuántas veces tienen que dejar la revista porno para que eso sea acoso laboral? ¿Viste? Porque la primera vez es un mal chiste y a la qué número es acoso. Digo, es difícil definir eso también, ¿no? Digo, pero lo digo como la persona, digo, me imagino que para la justicia no tanto, pero para la persona que lo está sufriendo sí, que es hasta que se rebalsa el vaso, no sé.
Sí, aparte también imagínate ponerte en el lugar de esa mujer que tiene que ir a decirle a alguien, che, mira, me hicieron esto, con el miedo que la otra persona diga, ah, no hagas boludeces, o sea, no digas, no es nada, es un chiste, vos también te enojás por todo. Las mujeres estamos muy acostumbradas a esos comentarios, ¿no? Te lo tomaste muy a pecho, no es tan así, no seas dramática. Bueno, todo esto que dice Vir también está bueno porque incluso esta cuestión del feminismo lo que hace es desnaturalizar determinados tratos. Y en lo que hace específicamente al ámbito laboral, nosotros tenemos que partir que nuestra Constitución, el artículo 14 bis, el artículo 14 de la Declaración Americana de Derechos, de los Derechos y Deberes del Hombre, lo que hablan es de que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. Estamos partiendo del derecho a la dignidad de una persona, que es lo esencial para poder desarrollar todo el resto de los derechos que vienen. De esa es la importancia de la que hablamos, y por eso es siempre la recomendación de que ante la duda de si hay una situación de violencia o de acoso laboral de cualquier tipo, no tiene que ser física y no tiene que ser de acoso sexual únicamente, que vayan a hablar con profesionales, ya sean de la salud mental o cualquiera de los profesionales que pueden encontrar en el Colegio de Abogados, que lo que hagan sea consultar. Es una consulta para ver dónde están parados más o menos.
Claro, mira, justo te iba a pedir recomendaciones. Digo, seguro hay personas que están escuchando y que se ven reflejadas en esto, inclusive que la vienen pensando. Andás a ver hace cuántos años, ¿no? O cuántos meses, si esto que me está pasando es acoso laboral, es violencia laboral. Pero bueno, las recomendaciones por ahí son esas, ¿no? Digo, el ABC de las recomendaciones, Ornella, si lo enumeramos ahí en tres puntos para resumir.
Es hablar, consultar ya sea con un profesional de la salud, o de la salud mental, perdón, sí, o con algún profesión colega, abogado o abogada, que pueda entender de estas cuestiones y donde también se genere una, en estos casos lo que se necesita es una confianza previa, así que si ya tienen abogados o abogadas de confianza, que lo hagan, para poder contar bien la situación y sacarse todo tipo de dudas, también para ver qué es lo que se puede hacer en ese caso concreto y cuáles son las recomendaciones y pasos a seguir.
Impecable como siempre, Ornella. Bueno, son estos temas que también son prácticos, ¿no? No solo te informan, sino que tienen una practicidad, porque son cotidianos también, ¿no? Y por ahí está ocupando la cabeza de más de un oyente en este momento. Así que, Ornella, agradecerte doblemente el micro de hoy.
Muchas gracias a ustedes por la tarde compartida. Adiós,
por favor,
chicos.
Ornella, que sigas bien. Muchas gracias. Así pasaba nuestra abogada de todos los martes y de todos los días, Ornella Escarano.